Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, esto es Por Israel en Voz. Hace unas semanas que no tenemos este espacio debido, bueno, a las diferentes festividades, ¿no?, que hemos tenido hace poco. Pero es hora de hablar de actualidad. Saben cómo está la situación en todo Israel. Lo saben porque lo han podido leer en diferentes medios. Y entonces nosotros tenemos la suerte de contar con Dori Lustron y con Israel Winicki, que viven allí, viven en Beersheba, y nos pueden contar de primera mano las sensaciones, bueno, cómo está la situación ante tanta violencia, ante tanta agresividad en las calles de una manera tan terrible hoy mismo, esta misma mañana. En fin, es una cosa, una ola de violencia espectacular que tiene a la gente verdaderamente preocupada en Israel. ¿No es así, Dori?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, realmente no solamente preocupados.
Claro, es
la
lo
cuestión ahora en este momento es grave, pero el pueblo de Israel es muy fuerte y gracias a Dios que todos han sido soldados, porque la reacción del pueblo de Israel es no dejar de hacer su vida normal. Quizá por ahí la gente reemplaza alguna tarea por otra, pero en general, la gente está tratando de hacer una vida normal. En este momento, el foco no solamente es Jerusalén, sino que se ha corrido a Ranana, también hubo en Jolón hubo un atentado, pero son menores porque por ahí son atentados. En Jolón, según me dijeron, fue un atentado de una cuestión delictiva. Mira, Jordi, más que nada yo quiero explicar la sensación que tenemos nosotros. Esto va a pasar, como pasaron las otras intifadas, esto va a pasar. Esto ha sido una cuestión religiosa, porque Abu Mazen dice, van a tirar Al-Aqsa es la mezquita, para levantar el tercer templo de ellos, y que pisan Al-Aqsa con sus sucios pies, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el discurso palestino. Entonces la gente, que necesita solamente una chispita para prenderse, salen a la calle a tirar piedras, a tirar... Mira, recién se acaba de incendiar en Hebrón un hombre que quería tirar una bomba incendiaria y se prendió fuego él mismo. Un accidente de trabajo, lo que llaman ellos.
Vaya.
Nadie deja de hacer cosas. Yo, por ejemplo, recién te contaba, yo tengo que ir mañana a Herzliya por un trámite. No voy a dejar de ir.
Claro.
Voy en el tren, tenemos cuidado, miramos para todos lados, la gente va con mucho más cuidado. Y yo, más que nada, lo que quiero decir es esto. El pueblo de Israel es un pueblo que le ha costado mucho construir este país, que hoy es potencia. Hoy es potencia mundial, es una realidad. El pueblo de Israel no se va a ir de acá. Y nosotros vinimos a Israel para quedarnos. Ellos pretenden que nos vayamos. Hoy por hoy, el pueblo de Israel, la gente, el pueblo civil de Israel está reaccionando ante el terrorismo de una manera fantástica. Ellos no se esperaban que el ciudadano diario que está todo el tiempo en la calle o que está trabajando pudiera reaccionar de esta manera. Por ejemplo, en el autobús de Ranana hoy se lleva ya 3 muertos en el día de hoy, más 20 y tantos heridos. En el autobús de Ranana, el que agarró al mejabel, al terrorista, era el agente del autobús. A otro le tiró un civil, a uno que era un funcionario de la agencia de teléfonos. Chocó contra una parada de autobuses el auto de la compañía de teléfonos, y el que lo neutralizó, lo mató, digamos, hablemos en castellano.
Sí.
El que lo mató fue un civil. O sea, eran dos, mató a uno y el otro quedó mal herido. Pero ¿qué pasó? Ese terrorista mató a un rabino que estaba en la parada del colectivo a puñaladas.
Claro, es legítima,
o sea,
defensa.
Ese es el problema.
Claro, Dori, vemos
que hay gente que no se defiende, con que no se sabe defender. Claro. Un rabino no va a estar armado, pero un civil va armado. Han dado orden de llevar las armas encima.
Claro.
Y el pueblo de Israel siempre va armado, porque recordemos que todos son soldados.
claro.
O han sido soldados.
Están en la reserva. Eso te iba a preguntar, Dori. De alguna manera, frente a otras grandes olas de violencia, otros actos terroristas, otro modus operandi, ¿no? Recordemos la segunda intifada, aquellas terribles imágenes de autobuses estallados, ¿no? De gente que se cubría todo el cuerpo con artefactos explosivos. Ahora aparece este nuevo tipo de acción hombre-hombre, ¿no? Mano a mano, es decir, en el cual cuchillo basta, pero a veces pistolas también, ¿no? Pero
sí, en el autobús hubo pistolas, por eso hirieron a varios. Hay 23 heridos, creo que son 23, sí. Y hay 3 muertos. Un chico de 13 años ayer que iba en bicicleta en Jerusalén, otro chico de 13 años lo agredió, pobrecito, está grave. Aparentemente hoy estaba un poco mejor. Pero, ¿quién va a pensar que un chico que sale de la escuela con mochila va a tener un cuchillo y va a matar a otro chico que va en bicicleta? ¿Quién lo va a pensar?
No, claro, eso es un dilema.
Son mentes enfermas. Y antes de despedirme, porque va a hablar Isi, quiero recomendar que esta noche, dentro de un rato, voy a publicar un artículo donde se muestra perfectamente lo que está pasando, la sensación de una periodista que es Hannah Beris, o Ana Jerusalimsky, que se llama Vivir el terrorismo. Y ahí ella cuenta que vive en Jerusalén y cómo se vive el terrorismo en la gente, en los chicos, en los padres, y cómo se está viviendo. Esta es la cresta de la ola, creo que va a pasar, va a ir bajando, porque los están matando.
Desde luego eso.
La gente, la gente, el ejército, la policía, no tienen compasión. Claro. No, ayer le pidieron documentos a una persona, un muchacho, y resulta que sacó un cuchillo y lo mataron en el momento, que está en todas las redes.
En fin,
¿qué vamos a hacer? No tenemos opción.
No, desde luego, como decimos, es un escenario complicado y desde luego se ha convertido en un uno contra uno prácticamente. Dori, te damos las gracias. Recordamos la página web, no lo he dicho al principio, porisrael.org, para leer ese artículo del que nos hablaba Dori y otros muchos. Y nada, Dori, te agradecemos muchísimo que hayas vuelto a hablar con nosotros. Te mandamos un saludo desde Radio Sefarad.
Lástima que es por esto. Y te voy a dar un dato.
Sí.
Se ha agotado el gas pimienta. ¿Viste que viene en spray con pimienta?
Sí, claro.
Se ha agotado en Israel. Se han vendido como 27.000 en un solo día.
Claro,
si nos atacan.
Para defenderse.
Pero de acá no nos vamos.
No, claro.
Piensen que nos vamos ahí.
Gracias, Dori. Esperamos ahora poder charlar también con Israel Winicki, otro colaborador habitual de Radio Sefarad y de este espacio Por Israel. Hola, Isi, ¿estás ya por ahí?
Sí, shalom.
Shalom, Isi. Yo quería preguntarte una cosa antes de que me cuentes también tu opinión sobre estos acontecimientos. Aquí en la redacción de Radio Sefarad hemos hablado mucho del hecho de que también en esta ocasión estas nuevas oleadas de violencia, esta última ha sido la más extrema, están protagonizadas por árabes israelíes. ¿Crees que hay alguna diferencia respecto al pasado? ¿Algo ha cambiado?
Sí, algo cambió. Y para mal. Desde que existe el Estado de Israel y que existe el Parlamento, siempre hubo parlamentarios árabes. Pero esos parlamentarios de esa época se preocupaban por los problemas de su comunidad. Los parlamentarios árabes que hay ahora son directamente agentes de los grupos terroristas e incitan a sus votantes.
Madre mía, mal escenario este, muy malo, Isi.
Una miembro de la Knesset árabe, Hanin Zoabi, dijo que ella no reconoce la ley israelí y es representante árabe en el Parlamento israelí.
Parece una contradicción, claro, en sí mismo, ¿no? También tampoco reconoce el dinero que cobra.
Eso es tema aparte.
Ah, vale.
Y ella misma ha dicho que es palestina, estuvo en el Mavi Marmara. Y eso es lo que tenemos en el Parlamento. Porque en Israel no tenemos democracia, tenemos demosgracias.
Ajá. Claro. ¿Cómo ves la situación, Isi? Cuéntanos, también te comentaba, como hablaba con Dori, ¿cómo ves a la gente en la calle? ¿Cómo se palpa en el ambiente esto que se está viviendo ahora mismo?
Evidentemente hay tensión, hay mucha tensión. Yo ando mucho por la calle y acá en Berseba hay muchos beduinos, muchos árabes. La gente los mira con desconfianza.
Claro.
He hablado con empresarios israelíes que tienen empleados árabes y están pensando seriamente en la posibilidad de despedirlos, porque no saben lo que va a pasar con ellos.
Claro.
Yo te voy a decir, mira, esto no es nuevo, lamentablemente. No sé si los oyentes leyeron alguna vez la novela Frankenstein de Mary Shelley. El doctor Frankenstein que crea un monstruo y le da vida. Y después ese monstruo empieza a perseguir al doctor Frankenstein para destruirlo. Acá el señor Abu Mazen fabricó un monstruo. Y ahora ese monstruo lo va a destruir. Lo va a destruir completamente. A menos que Israel lo ayude. Las masas árabes, lamentablemente, son muy volátiles cuando se trata de la religión. Ustedes saben que a mí me gusta dar ejemplos históricos. En 1929, los agentes del Muftí en Jerusalén, en el sermón de los viernes en la mezquita de Al-Aqsa, comenzaron a decir que los judíos se estaban preparando para destruir las mezquitas. Resultado, la matanza de Hebrón, la matanza de Tzfat, matanza de judíos en Yafo. Y es lo mismo que está pasando ahora. El señor Abu Mazen, a quien se le ha dado mucho vuelo, se le ha dado lugar en las Naciones Unidas, se le ha permitido izar la bandera palestina en las Naciones Unidas, desde hace tiempo, no de ahora, hace mucho tiempo que va incitando a las masas. Y llegó a un punto en que empezó a utilizar el tema de Al-Aqsa, de la mezquita de Al-Aqsa. Y, por supuesto, la gran explosión. Y es lo que estamos viviendo ahora. Pero, ¿qué pasa? Al señor Abu Mazen, el monstruo se le fue de las manos. Porque ahora está interviniendo Hamás. Ahí sí. Ataques de lo que la prensa suele llamar los lobos solitarios. Pero, por ejemplo, los dos ataques que hubo hoy en Jerusalén fueron coordinados en el mismo horario. Quiere decir que no fueron lobos solitarios, sino que fue algo planificado. ¿Y quién está detrás? Hamás. Y muchos de estos atentados, detrás está Hamás. Los que mataron a la pareja que iba en auto delante de sus hijos eran gente de Hamás. O sea, se le escapó de las manos al señor Abu Mazen. Para colmo, la prensa internacional, cuando Israel reprimía a los que tiraban piedras, publicaban: joven palestino herido, joven palestino muerto. No decía que fue porque lanzaba piedras y que las piedras matan y que las piedras hieren. No. Y esto siguió a nivel internacional. El señor Ban Ki-moon deplorando la muerte de palestinos. No dijo nada de los israelíes apuñalados. En un solo fin de semana hubo 14 chicos huérfanos.
Madre mía. Qué barbaridad, Isi.
Y así, mientras la prensa internacional sigue hablando de los pobres palestinos, los israelíes estamos sufriendo asesinatos. Los israelíes, cuando nuestros hijos van a la escuela o nuestros nietos, estamos preocupados. Mi esposa mañana tiene que viajar al centro y yo estoy preocupado.
Lógico, claro.
Mientras tanto, la señora Mogherini de la Unión Europea, que dice que no es suficiente las muertes que hay, ¿por qué los palestinos y los israelíes no terminan con esto? Como si hubiera Israel iniciado esto, y no fue Israel. Y el señor Obama, que se calla la boca, y el señor Kerry, que se calla la boca, y la prensa internacional agregando leña al fuego. Señores, les informo a todos ustedes que acá Israel está siendo agredido, sus ciudadanos están siendo agredidos, y por favor, si Israel ejerce su derecho a defenderse, tengan un poco de dignidad y cállense la boca. Porque lamentablemente, por lo que yo leo en los diarios, dentro de muy poco ustedes van a vivir la misma situación en Europa.
Pues, y sí, creo que aquí en este punto podemos terminar el programa. No sé si tienes que añadir alguna cosa más.
No, simplemente digo esto.
Claro.
Un pequeño agregadito.
Sí.
No todos los árabes israelíes están de acuerdo con esto que está pasando. Ya el intendente de Nazaret, Nazaret, expulsó a uno de los diputados árabes de la Knesset que había ido a incitar a la violencia. Le dijo, ¿qué estás haciendo? Nos estás arruinando a todos.
Claro.
Y lo echó. No todos los árabes están de acuerdo.
Claro.
Porque corren riesgo de perder trabajo. Sus comercios no trabajan, no venden, está bajando el turismo.
Claro. Lógico, lógico. Y sí, esas voces tienen que hacerse oír por encima de aquellos otros que solo saben hablar de violencia. Desde luego, lo que pasa es que los que hacen más ruido siempre se les oye más, ese es el problema de siempre.
Y son los que consiguen más prensa.
Exactamente, además, la prensa también tiene una enorme responsabilidad en todo esto, como tú bien dices, creando opiniones a partir de informaciones falsas, manipuladas. Lo hablamos mucho aquí en Radio Sefarad sobre la prensa en español, claro que es la nuestra, pero desde luego en otros idiomas también sucede. Importantísimo. Y sí, solo me queda desear que las cosas se calmen, como dice Dori, que esta ola caiga y decrezca y vuelva la situación a vivirse con cierta normalidad. Entendemos que desde luego no es fácil ni cómodo para nadie, pero la sociedad israelí ha aprendido a sobrevivir en muchos años y, como ha dicho Dori también, a construir un estado de la nada, un estado muy fuerte y puntero en el mundo, y desde luego ahí seguirá, pero desde luego no es cómodo para nadie y es difícil. Por eso os mandamos mucho ánimo desde España y también muchas gracias por seguir informándonos de lo que sucede allí semana a semana.
Gracias a ustedes y esperemos que la próxima vez sea con noticias buenas.
Así esperamos. Shalom.
Shalom.